cómo va a ser el impacto aquí en el litoral argentino, altas precipitaciones en el sur de Brasil, esta evolución del fenómeno del Niño en el Pacífico, bueno, ha sido tratado por varios especialistas. Nosotros estamos referenciando a Juan Borús, bueno, es perteneciente y referente del INAH, el Instituto Nacional del Agua, y desde allí encendió de alguna manera este especialista una luz de alerta, no por ser alarmista, digamos, sino por, bueno, entender la realidad, ¿no? La región de hoy es mucho más vulnerable que hace 40 años. Y bueno, para nosotros, la gente de la zona, estos fenómenos son muy impactantes, no solamente por lo que sucedió en Paraná, sino también en Santa Fe, digamos, en diferentes épocas. Por eso tenemos la suerte de poder hablar con Juan, en este momento, Juan Borús, este integrante del Instituto Nacional del Agua, sobre este fenómeno. Juan, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto.
Muy bien, acá estamos. Bien, con buena actitud, por ahora, ¿no es cierto? Vos nos vas a ir adelantando cómo viene el tema.
Sí, básicamente estamos a la expectativa de que se termine de definir la señal de lo que pasa en el Pacífico. Como comentabas al principio, el desarrollo del evento El Niño, y habría que decir El Niño Oscilación Sur, porque es El Niño hace referencia al calentamiento de las aguas del Pacífico, pero a nuestra señal de esa anomalía nos llega a través de la atmósfera, y eso se evalúa en función de lo que se conoce como oscilación sur, que es la alteración de los vientos, básicamente. Esa alteración ya se dio, está la atmósfera se ha acoplado en el Pacífico al calentamiento del océano y está conformado un evento típico de llamado ENOS, ¿no? Para simplificarlo, El Niño Oscilación Sur. Lo que está faltando ver, y que se está por definir, ya casi yo creo que es inminente, que se defina la señal a nuestra región. Eso significa que sobre nuestra región quede claro dónde comenzarían los impactos, por lo menos dónde comenzarían, no necesariamente dónde se van a dar los impactos más significativos, pero sí dónde comenzarían, por lo menos, y da toda la impresión de que comenzaría por el río Uruguay. En el río Uruguay hemos tenido desde la semana pasada una perspectiva, un horizonte, digamos, un pronóstico de corto plazo de lluvias, especialmente sobre la cuenca media. Después se viró, el pronóstico cambió un poco y quedó una parte sobre la alta cuenca y sobre todo sobre la cuenca baja uruguaya, sobre la cuenca del río Negro, por ejemplo, que es un afluente al Uruguay inferior. Finalmente llovió algo, llovió menos de lo que se esperaba. Ahora estaría lloviendo sobre la cuenca media del río Uruguay. Todo eso hace que, en definitiva, el tramo entrerriano uruguayo del río Uruguay se mantenga en los próximos días. Yo diría que lo que falta de julio y la primera quincena de agosto, seguro, se mantendría en el orden de los valores que tiene ahora, aproximadamente en aguas medias altas, tirando a altas. Eventualmente en algún momento podría llegar a alcanzar los niveles de alerta. Por ejemplo, si se llega estas lluvias que se están dando ahora sobre la cuenca media llegaran a ser medianamente importantes, en Paso de los Libres, por ejemplo, Corrientes, podría llegar a superarse el nivel de alerta y Salto Grande por ahí largaría un poco más de agua, y eso ocasionaría que en las, digamos, Corrientes, perdón, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Uruguayú, tengamos niveles un poquito más altos de lo que tenemos ahora. Esa es la perspectiva de corto, guión mediano plazo. Eso es lo que esperaríamos para ahora, y sería, en principio, podría entenderse o considerarse como que es la señal del Niño que ha llegado y que activa la humedad disponible que hay en la atmósfera, que es abundante. Y después veremos qué pasa si se corre hacia la alta cuenca del Iguazú, o la cuenca del Iguazú directamente, o la alta cuenca del Paraná en Brasil. Por ahora, toda la alta cuenca del Paraná en Brasil, la cuenca del río Paraguay y los ríos afluentes al gran río Paraná están en una condición de lluvias erráticas, inclusive por debajo, en este momento está por debajo de lo que se esperaría, hay escasa actividad. Por lo tanto, en lo que hace a esa región, no, la señal Niño, digamos que todavía no ha llegado, no está impactado de ninguna manera. Así que hay que ir siguiéndolo despacito, Aprovechemos a decir, Carlos, que si uno con los niños fuertes de los últimos 40 años, nunca se dio de la misma manera, el impacto nunca fue igual, nunca el desarrollo temporal de las lluvias, la magnitud inclusive, no fue igual, la dispersión, digamos, la distribución de las lluvias sobre el área, sobre la gran cuenca del Plata, toda esta gran región, no siempre fue igual, su desarrollo temporal y espacial, por lo tanto hay que ir con pie de plomo, hay que ir siguiéndolo. No se trata del evento histórico y terrorífico que del que viene hablando tanto. Ajá. Hay que esperar un poquito, sí. Todavía no está desarrollado. Estos eventos, estos impactos no se dan de un día para el otro, así que hay que tener un poco de paciencia en la definición. Obviamente que hay actividades económicas que requieren una antelación de pronóstico larga. Claro, claro. Digamos, por decir algo, la navegación fluvial, por un lado la navegación fluvial de alto porte, que va del arco portuario de Santa Fe hasta San Pedro, requiere de una antelación importante, y por ese objetivo es que hacemos dos informes semanales dedicados a los operadores del arco portuario, tanto de los puertos como de los armadores fluviales. Uh-huh. Y eso se hace con horizontes ya un poco más esmerados, digamos 10 semanas para adelante, pero hay otras actividades como por ejemplo la ganadería de isla, que requiere mucha antelación porque la logística para evacuar, claro, hacienda de isla realmente es difícil, y eso se va haciendo lo más cerca posible. Estamos con una actualización de largo plazo que se traduce en el boletín hidroclimático conjunto que hacemos con el Servicio Meteorológico Nacional. Ese está por editarse ahora, actualizarse ya esta semana. Uh-huh. Y ahí vamos a tener una visión, digamos, corriendo el mojón, ya lo que falta del invierno, y ya entrada en la primera parte de la primavera, tendríamos ahí también una entrada. Y sería hasta el 31 de octubre la visión, lo cual permite tener una visión de qué puede llegar a pasar en aquellas regiones en las que hay hacienda en isla abundante, en el Delta, por ejemplo, claro, sí, el departamento, sí, sí, de Victoria, departamento de islas de Bilicuí, sí, el Gualeguay, claro, digamos, acá. Hay hacienda en zonas en isla y en zonas bajas que necesita ser removido muy probablemente, y el objetivo es darle la información más precisa posible para que a cada uno asuma su propio riesgo, habida cuenta de que no es lo mismo un ganadero que tiene mucha hacienda, que tenga chatas ganaderas, que sepa dónde llevar la hacienda, y otro más chico que no tenga todas esas cosas.
Sí, claro, entendemos. Es más, hemos hablado justamente con ganaderos semanas anteriores en este sentido. Ahora yo te quería preguntar, Juan, antes de darle la oportunidad, digamos, a Carlos, que también te quería preguntar, era la situación de hace bastante tiempo, hasta el gobierno nacional ha tenido una visión negacionista de todo esto, digamos. O sea, de que realmente, bueno, las cosas pasan porque pasan y, bueno, tampoco es necesario el estudio. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional ha sido muy impactado, digamos, el gobierno de Javier Milei. Y también, digamos, se ha trabajado bastante en esta situación de decir, bueno, nada, no tenemos que darle tanta previsión a las cosas porque realmente esto no sirve, o bien lo que serviría es un instituto privado trabajando en este sentido.
No, bueno, llega tarde y todo lo que expresa es ignorancia supina, Alejandro, no hay ninguna duda en ese sentido. Y llega tarde, digo, porque a esta altura del partido la nación como tal está archi preparada para afrontar un evento extremo de cualquier naturaleza. Se puso en evidencia durante la bajante. Digamos que existe un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, SINAGIR, que es un bien de Estado, le guste o no le guste, es un bien de Estado, porque salió un proyecto de ley de una senadora entrerriana, casualmente, y fue defendida por los gobiernos que siguieron. Hoy por hoy está sostenida por todos los organismos técnicos como el INAH, por ejemplo, el INAH, el INTA, el IGN, la CONAE, el Servicio Meteorológico desde ya, y estamos todos, nos conocemos mucho, trabajamos muy codo a codo, y la nación está preparada para hacer frente a un evento sin necesidad de ningún aporte privado de ninguna naturaleza, se maneja muy bien, no necesitamos a Google, no necesitamos a ninguna estupidez de esa, y estamos preparados, la provincia lo está, y muchos municipios lo están, la mayoría, yo diría casi todos, estamos preparados para hacer frente, y no hace falta ningún aporte privado, y quien diga eso, lamentablemente incurre en una ignorancia, y si esa ignorancia viene de un gobernante, es ignorancia supina, es ignorancia por negligencia, así nomás es la cosa, no hay que buscarle mucha vuelta, las cosas van a ocurrir como tengan que ocurrir, y se van a afrontar y se van a defender como sea, con todas las herramientas que tenemos. Obviamente que el embate hacia organismos como el Servicio Meteorológico Nacional y al Instituto Nacional de Agua, ¿por qué no? Hace 3 años que no tenemos presidente, por ejemplo, ya no somos descentralizados, somos centralizados. Vamos a, por una cuestión de vocación de servicio, servicio es una palabra muy difícil para algunas personas aparentemente, vocación de servicio significa que el que se pone la camiseta de algunos ciertos organismos sabe que está al servicio de la gente, al servicio de la comunidad, y por esas razones que a pesar de los embates que duelen y que reducen la capacidad, le metemos pata para adelante y hacemos todo lo que hacemos. Yo creo que soy optimista por naturaleza, así que supongo que en el futuro vamos a levantar cabeza y vamos a andar mejor de lo que estamos, pero mientras tanto los sucesos ocurren, la naturaleza sigue su curso, y hay que afrontarlo y hay que resolverlo, y aquí estamos. Estamos todos al pie del cañón, resolviéndolo y tratando de meterle pata. Obviamente que la Agencia Federal de Emergencias, que es una pata que se puso encima del SINAGIR, cumple su rol, sí, cumplirá su rol, no era necesario crearla, pero bueno, cumple su rol, y ya lo digo, lo va a cumplir porque debajo están todos los organismos y toda la gente, inclusive de lo que era el SINAGIR, está la gente disponible para trabajar con todo su conocimiento, su sapiencia y sobre todo vocación de servicio, vuelvo a usar la palabra, que parece ser muy difícil de entender esa palabra, pero bueno, hay que insistir en este discurso, porque si no, vamos a andar mal. Yo estuve en la semana en Varadero, he estado en contacto, voy a estar en contacto de nuevo con Villa Paranacito, estuve en Victoria, por ejemplo, con todos los municipios más que se supone que pueden llegar a tener más problemas, estamos en permanente contacto para actualizar la información y para apoyarnos en las decisiones. Básicamente esa es la idea.
Juan, la pregunta mía apuntaba un poco a esto, ¿no? Si habías tenido contacto con, yo sabía lo de Victoria, si habías tenido contacto con los municipios de acá de la zona, y en ese sentido, bueno, la acabas de responder, así que no sé si querías contar algo más.
Mirá, sí, Carlos, básicamente estamos, como digo, al pie del recontra cañón, estamos aquí al pie de la vaca, como diría un paisano, es decir, estamos para servir a la gente. Yo estoy jubilado desde hace 2 años, yo sería, si todo anduviera bien, institucionalmente bien, yo sería investigador asociado del INAH, que es una figura oficial que existe, ¿ya? Y que le permite al que se jubila seguir aportando, dar los aportes, en mi caso como vocero, simplemente. Como eso no ocurre, yo me pongo el cartelito de referente del INAH, me lo pongo y sigo adelante, porque necesitamos como en nuestro grupo, el grupo del alerta hidrológico creado hace 43 años, es el único grupo del INAH que no puede vender lo que hace, porque lo que hace es pronóstico para la comunidad y no puedo vender el pronóstico. Está todo lo que pueda hacer para que le llegue hasta el último paisano que tiene vida cercana al recurso hídrico, así lo tengo que hacer y eso es lo que hacemos. Y eso es, en definitiva, en eso estamos y bueno, vamos a continuar en la brecha, vamos a continuar en lo mismo y todo lo más cerca posible de la gente. Tenemos un convenio con el INTA, especialmente con la Estación Experimental Agropecuaria del Delta del Paraná, del INTA. Ajá. Y con eso venimos trabajando desde hace 12 años para cubrir todo el Delta con la mejor información posible y tratando de estar a nivel local lo más cerca posible para dar información, hacer todo tipo de informes. Yo hago un audio cada 15 días, que dentro de poco va a ser semanal, con una visión general de la Cuenca del Plata, con una visión completa que abarca el río Uruguay, el Alto Paraná, etcétera, para tener actualización que, digamos, que hasta el último usuario del recurso hídrico le sirva, ¿no? Ese es el objetivo.
Juan, gracias por el tiempo y por el compromiso. Muchas gracias, muy amable.
Abrazo grande, Juan.
Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos.
Hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con el ingeniero Juan Borus, que es referente, como lo explicaba en la última parte de la entrevista, del Instituto Nacional.